الحدث التاريخي.
باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار.
في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق.
رجوعيات، أناديكم، أشد على أياديكم.
أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق.
Arratsaldeon eta ongi etorri Intifada irratzaioaren atal berri batera. Maiatzak 10 ditu gaur eta Intifadak 403 atal. Eta gaurko atalean berriz ere eta ezinbestean Juani Rismagui gure kolaboratzailearen baiketaz arituko gara. Iragan apirilaren 13an Beizajurreko Belen inguruko bere etxean 20 soldadu sartu ziren. Okupazio armadako 20 soldadu sartu eta atxilo eraman zuten inongo kargurik leporatu gabe. Ia hilabete pasa da atxiloketa, ezoiko atxiloketa horretatik. Tarte honetan Juani ba kartzela batetik bestera ibili da, 2-3 egunetan behin mugitu dute kartzelatik, 6 ordutik gorako itaunketak jasan behar izan ditu. 5 aldiz izan da epaile aurrean. Eta horietan guztietan ba espetxealdia luzatu eta iragan ostegunera arte ez du jakin ze kargu leporatzen zizkioten. Horren inguruan solasteko izango dugu gaurkoan solaskide ba Rismaguiren familiako bozeramalea Teresa Aranguren. Teresa Aranguren kazetaria da, filosofoa, psikologoa eta antropologoa izateaz gain, ba bere jardun periodistikoa 80ko hamarkadan abiatu zen. 1981an Mundo Obrero aldizkariko nazioarteko ataleko arduradun moduan bidaiatu zen Libanora, Israelgo inbasioaren berri ematera. Geroztik korrespontza lanetan ibili da hainbat herrialdetan, besteak beste Txinan, Argelian, Marokon. Beste zenbait edabidetan aritu da, ala nola Interviun, El Independienten, Iran eta Iraken arteko gerran korrespontzal lanetan aritua da. Oroar, ekialde hurbileko itzal haundiko aditua da. Baina gorkoan, ba, Rismagui familiaren eledun moduan izango dugu solaskide. Izan ere, iragan ostegunean, pues, jakin genuen azkenik, ia hilabete geroago zer delitu leporatzen zizkioten Juan Rismaguiri. Hori guztia izango dugu izpide, ba, berriz ere ezinbestean gure lagun eta kolaboratzailearen atzeloketari dedikatu bere izan diogun irratzaio berezi honetan. Adi beraz, astera doa eta Wintifada. Bueno, pues como os anunciábamos en el sumario, el programa de hoy irá dedicado una vez más a nuestra compañera y colaboradora Juani Rismagui. El pasado 13 de abril era arrestada, o mejor dicho, secuestrada, habida cuenta de que pues desconocía hasta hace poco los cargos que se le imputaban, de su casa de Beitzajur, en las inmediaciones de Belén. Es Juani Rismagui, es activista pro derechos humanos, es trabajadora de la organización palestina Health Work Comités, comités de trabajadores y trabajadoras de la salud, y lleva más de 35 años viviendo en Palestina y trabajando en esta organización. Se da la circunstancia de que pocos días antes de su arresto teníamos la oportunidad de charlar con ella en los micrófonos de Wintifada a cuenta del asalto por parte de las fuerzas de ocupación israelí de la sede que su organización tiene en Ramallah. Se trataba aquella de una entrevista premonitoria de la que hemos querido recuperar algunos fragmentos en homenaje a nuestra compañera Juani. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y como os anunciábamos en el sumario, nos vamos hasta Beitzajur, barrio de Belén, en la Cisjordania ocupada, para charlar con Juani Rismagui, una de nuestras colaboradoras habituales, a quien tenemos ya al otro lado del aparato. Juani, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon. Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Encantada como siempre.
Como nos relataba en aquella entrevista, el 8 de marzo las fuerzas del régimen de apartheid israelí irrumpían en la sede que su organización tiene en Ramallah. Destrozaban el mobiliario, robaban material informático, material documentos médicos, informes médicos, material delicado, y arrestaban a dos de los integrantes de la organización. Así nos lo relataba en aquella entrevista.
De todas maneras, el día 8 de marzo a las 5 de la mañana se presentaron en el edificio donde están las oficinas centrales de la GEL y la gente se dio cuenta y entonces dijeron que nadie se moviera de sus casas y que, bueno, que ellos tenían que hacer unos registros. Volaron prácticamente las dos puertas, una la parte de atrás y otra la entrada principal de la sede. Y luego entraron y, bueno, se llevaron absolutamente todos las memorias, el backup, todo lo que es la información de todo tipo que tiene la GEL en referencia a sus centros de salud y a sus programas de salud y a sus finanzas. Subieron al piso segundo, que también es nuestro, y allí estaba la contabilidad, y bueno, registraron todo, se llevaron todo y destrozaron todo. Y documentos y cheques, bueno, todo lo que había que ellos consideraban importante. Y luego se fueron a casa de nuestro contable, de Taisir, y lo detuvieron, y hasta día de hoy no sabemos aún nada de él.
El asalto del 8 de marzo no era la primera ocasión en la que el ejército israelí atacaba los Health War Committees. Nos relataba Juani que hacía 2 años ya habían sufrido otro ataque en su sede en Jerusalén. El ejército de ocupación clausuraba esa sede en la que realizaban tareas de vacunación infantil, acusándoles de actividades relacionadas con organizaciones terroristas. En aquel asalto del 8 de marzo, las fuerzas de ocupación israelí detenían además al responsable del departamento de contabilidad de la organización Health War Committees, a Taiser Abu Sharbak. Posteriormente detendrían también a Saib Abad, el anterior responsable de ese mismo departamento. Nos relataba Juani en aquella entrevista que manteníamos con ella días antes de su arresto, pues la situación de Taiser y el concepto de detención administrativa, bajo el cual se encontraba su compañero pues en paradero desconocido y sin conocer también los cargos que se le imputaban. Así nos lo relataba.
Y dicen que no saben absolutamente nada, saben que está en un centro de interrogatorio, que le llaman en Moscovilla, y que lo tienen ahí retenido y que todavía no ha podido entrar ni siquiera el abogado. Entonces no sabemos cómo está, qué cargos tiene, y bueno, como tú bien dices, esto es aquí en Israel, que lo tienen como detención administrativa sin cargos ni acusaciones, pero que ellos dicen que por seguridad retienen a la persona. Pero sintiéndolo mucho, estamos muy preocupados, pero no tenemos ni idea de cómo está en estos momentos.
En aquella última entrevista que manteníamos con Juani Rismawi en los micrófonos de Wintifada, nos hablaba del acoso que padece su organización y otra serie de organizaciones palestinas que, como las suyas, se resisten a reconocer la autoridad de la fuerza ocupante y se resisten a reconocer el status quo emanado de los acuerdos de Oslo y, por tanto, a la Autoridad Nacional Palestina. Denunciaba que este acoso contra las organizaciones palestinas es una forma de limpieza étnica, es una forma de hacer desaparecer, además de a la población palestina, a todo el tejido asociativo palestino.
Yo creo que es un acoso y derribo de todas las organizaciones no gubernamentales que todavía están teniendo una resistencia política y social a la ocupación y a no regularizar el gobierno que tenemos con la política israelí. Por lo tanto, lo han hecho con el Comité de Mujeres palestino, tienen en la cárcel a Hetam Yassin, la presidenta, lo están haciendo con Adamir, a la que ya han ido 3 veces y las han confiscado absolutamente todo el material que tiene, y ahora nos tocaba a nosotros, y poco a poco va deshaciendo el entramado social que puede proteger más a la... Pero si una incongruencia, nosotros lo hemos denunciado en todo tipo de organizaciones internacionales, Y la verdad es que la música israelí es que cada vez deseamos menos que tengamos menos potencia para poder trabajar y mejorar.
No obstante, terminaba pues aquella intervención con un mensaje de esperanza y con un llamamiento a la resistencia y a seguir trabajando por los derechos humanos en Palestina.
Pues sí, no, nosotros no nos vamos a rendir. En eso estamos acostumbrados, llevamos muchos años. Es verdad que recibes palos por todos lados. Pero bueno, lo que pasa es que estamos sufriendo más por el asunto de la pandemia y la gente pues está sufriendo más, y esto te hace que estés un poco debilitado, lo digo así con sinceridad. Pero somos resilientes, estamos aquí, hay que sobrevivir y haremos todo lo posible, por lo menos que esté en nuestras manos, para seguir con nuestro trabajo y ayudando a nuestra gente. Ese es nuestro lema, ese es nuestro trabajo. Y es nuestro deber.
Y así terminaba pues con un agradecimiento esta entrevista que manteníamos, como decíamos, con nuestra compañera y colaboradora Juani Rismawi, pues pocos días antes de su arresto. En los próximos minutos escucharemos la entrevista que manteníamos con Teresa Aranguren, con la periodista y experta en temas de Oriente Medio Teresa Aranguren, en calidad de portavoz de la familia de Juani Rismawi, el pasado jueves, horas después de que se conocieran los cargos que se le imputaban a nuestra compañera Juani. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y, como os anunciábamos, charlamos hoy con Teresa Aranguren. Es periodista, además de filósofa, psicóloga, antropóloga. Comienza su carrera periodística en la década de los 80. En el año 81 se hace cargo de la sección internacional de Mundo Obrero. Acude como corresponsal, como enviada especial, a cubrir la invasión de Israel sobre el Líbano. Ha viajado a China, Argelia, Marruecos. Ha trabajado en medios como Interview, El Independiente, ha trabajado como corresponsal de guerra en la guerra de Irán e Irak. En fin, tiene una amplia experiencia en Oriente Medio, además de haber escrito pues varios libros sobre Palestina, sobre Oriente Medio. El último, del que ya hablábamos en este espacio, Contra el Olvido, Memoria Fotográfica de Palestina antes de la Nakba, donde hace un repaso pues a través de testimonios gráficos de la historia palestina antes de la creación del Estado de Israel. una autoridad en el tema de Oriente Medio, con la que hablamos hoy en calidad de representante de portavoz de la familia de Juani Rismawi, activista de derechos humanos, compañera de Al-Abedi, colaboradora habitual de este espacio, que, como ya sabíais, pues era detenida, o mejor dicho, secuestrada, habida cuenta de que hasta el día de hoy pues no se conocían los cargos que se le imputaban, el pasado 13 de abril. Y bueno, pues para hablar de este periplo, de estas 3 semanas de Juani a través por las cárceles militares israelíes y de su situación actual, pues saludamos al otro lado del teléfono a Teresa Aranguren. Teresa, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Estoy encantada de hablar con vosotros.
Pues un placer tenerte en nuestros micrófonos. Lástima que sean estas circunstancias. En cualquier caso, ya llevamos varias semanas hablando del tema, pero vamos a contextualizar para quienes nos estén escuchando a través de la radio. Juani pues es conocida por muchas de las personas que nos escuchan por ser desde hace años colaboradora de los servicios informativos de Al-Abedi, pero además pues bueno, queríamos conocer más sobre su trayectoria personal, profesional y militante en Palestina. Cuéntanos un poco.
Sí, Juani lleva 35 años viviendo en Palestina, en concreto en el municipio de Belén, en realidad en Beit Zahur, que es una de las de los distritos del municipio de Belén, una de las colinas. Beit Zahur quiere decir la casa de los pastores, lo cual es un nombre muy significativo desde el punto de vista de cristiano, ¿no? Ella está casada con un palestino, con Elías, que es un palestino cristiano, médico, y vive, como digo, allí en Belén desde hace 35 años, es decir, que lleva más de la mitad de su vida viviendo en Palestina, pero ella nunca ha renunciado a la nacionalidad española, es decir, que ella es una ciudadana española y, por lo tanto, ciudadana de la Unión Europea también. Y su condición de española palestina, o como queramos, le ha servido mucho para servir de contacto entre las ONGs palestinas y la cooperación, por ejemplo, la Agencia de Cooperación Española y otras ONGs de aquí y generalmente del ámbito español, ¿no? Pero también puede haber alguna organización ONG europea. Ella ha hecho sobre todo labores de coordinación, de puesta en contacto y esto. En el entorno de Palestina, de los territorios ocupados, es muy conocida por todos los cooperantes que están allí. Primero, pues porque es una mujer muy hospitalaria, en eso se conjugan los dos aspectos, yo creo, una tradición que también es española, pero es muy fuerte en Palestina, la de la hospitalidad, la casa abierta a los visitantes y eso. Y es una persona muy conocida también en Belén, muy querida por la población de Belén, y yo creo que todo eso ha ayudado a que esto sea un golpe muy duro para mucha gente, que esté detenida Juani en una cárcel israelí. Luego habría que preguntarse, hoy le han imputado cargos, pero la detuvieron, como tú has dicho, el 13 de abril. Es decir, ha necesitado todos estos días 3 semanas para elaborar los cargos, porque lo normal cuando se detiene a alguien es que lo detienes ya por una sospecha de algo. Hay ya no una imputación, pero sí una sospecha de un cargo que se le dice. Sin embargo, en la legislación israelí es muy peculiar todo lo que se aplica a la población de los territorios palestinos ocupados, es decir, a la población palestina. Y en este caso, a alguien que no es de nacionalidad palestina, pero está imbricada en la sociedad palestina, tiene un carácter de envoltura, de supuesta envoltura legal para ocultar el abuso.
La noticia de la detención en estas condiciones de secuestro, lo decimos nosotros abiertamente, de Juani Rismawi, pues fue un varapalo pues para mucha gente que le conocemos, habida cuenta que, como decías, pues su casa siempre ha estado abierta y siempre ha acogido y ha recibido pues a las gentes que desde aquí, en nuestro caso desde Euskal Herria, pero también desde otros muchos lugares, han viajado a Palestina, y porque no cumplía el perfil perfil de quien podemos identificar como una activista de una organización política de primera línea. Ella, a fin de cuentas, trabaja en una organización humanitaria, es una señora también muy, muy cercana en su testimonio que tantas veces nos ha dado en la radio, pues una persona muy cercana, con un testimonio pues muy apasionado también de la realidad que ella vive, pero no es el perfil que nos podríamos esperar, ¿no? Entonces ha sido muy sorpresiva su detención.
Sí, sí. Es que yo creo, bueno, también para contextualizar, como tú has dicho antes, Juana llevaba décadas colaborando con una ONG palestina que son los Comités de Salud Laboral. En Palestina hay muchas ONGs, eso hay que decirlo, hay mucho dinamismo social, hay muchas organizaciones, asociaciones, unas de índole cultural o social o también hasta de tipo de asistencia social, etcétera. Entonces, estos comités son una ONG con mucha tradición ya en su actuación en Palestina y con mucho prestigio y que ha tenido una colaboración muy especial con instituciones españolas por el hecho de estar Juana ahí, en concreto pues con la Agencia de Cooperación Española, etcétera. Y en ese sentido el golpe a Juana es también un golpe a todo lo que es la cooperación en Palestina, y a todo lo que es el dinamismo social y los intentos de mejorar la vida de la población bajo ocupación militar. Todo lo que suponga crear condiciones que permitan soportar el día a día la atrocidad cotidiana de la ocupación es, en cierta medida, objetivo a destruir por parte de la estrategia de la ocupación.
Has mencionado varias claves interesantes en las que profundizaremos, pero vamos a hablar de la detención de Juani, ¿no? Precisamente, pocos días antes de esa detención, le teníamos en los micrófonos de Wintifada hablando de un ataque que había sufrido su organización, la sede de su organización en Ramala, con la detención de otros dos de sus compañeros, y precisamente fue una entrevista bastante premonitoria, ¿no? Porque pocos días después fue detenida en esas circunstancias. ¿Cuáles han sido las circunstancias de su detención, de su arresto, de su secuestro, y cómo ha sido su situación, la situación que está viviendo hasta el día de hoy?
Es importante esto. A veces los detalles dan la medida de la realidad o de la dimensión de un hecho. La detención de Juani se produjo de madrugada. 20 soldados entraron, irrumpieron en la casa armados hasta los dientes. Lo podéis imaginar cómo debe ser ese despertar. Imagino que la sacaron en camisón de la cama. No sé, espero que la dejasen un tiempo para vestirse. Pero este modo de ejercer la fuerza tiene un sentido estratégico también, porque no es que uno dice, pero qué necesidad tienen de entrar a las 5 de la madrugada 20 soldados en la casa. Bueno, es que eso crea horror, difunde el miedo y crea una sensación de impotencia, añadido al hecho de la detención. Como creo que se ha explicado ya muchas veces, la detención se realiza sin que se especifique ningún cargo y estas 3 semanas ha estado detenida, encarcelada. La han cambiado varias veces de prisión y durante este tiempo creo que las 2 primeras semanas o la primera semana por lo menos no dejaron que le llevasen ninguno de sus objetos personales, incluido las gafas, por ejemplo, que para una persona que necesita gafas, estar sin gafas es una sensación que añade más inquietud, ¿no? Y durante todo este tiempo que ha estado así, tampoco ha podido recibir visitas de sus familiares. Ha podido recibir finalmente alguna visita del cónsul español en Jerusalén, que desde el primer momento ha intentado atenderla lo mejor que ha podido, pero hay que tener en cuenta las dificultades también de esto. O sea, que el que sea el cónsul español en Jerusalén no quiere decir que tenga poder para que las autoridades israelíes militares le permitan más allá de lo que estén dispuestos a permitir, ¿no? Y este tiempo que ha estado detenida, como digo, sin cargos algunos, yo pensé en un primer momento que él estaba bajo una figura legal que funciona en Israel, que es la detención administrativa. La detención administrativa es una figura legal que se aplica a la población palestina, y de hecho hasta ahora solo habían sido palestinos los que habían estado sujetos a esto. Permite detener a alguien sin cargos, cada 3 meses revisar esa detención, y es indefinida, es decir, que se puede prolongar años. Y de hecho yo conozco el caso de un abogado palestino que se tiró 8 años en detención administrativa, sin cargos. ¿Eso qué quiere decir? Que si no tienes cargos ni juicio, no hay tampoco posibilidades de una defensa adecuada. Este no ha sido el caso de Juani. La han detenido sin cargos bajo el concepto de, ¿cómo era?, con el propósito de interrogatorio. Son figuras legales realmente un poco peculiares, pero así es. Y con la obligación de el compromiso de decidir qué cargos le imputaban o no se le imputaban en el plazo de 75 días. Finalmente ha sido hoy cuando se le han imputado los cargos, que consisten básicamente, lo que le imputan es algo así como desviar parte de la financiación de esta ONG para financiar una organización ilegal palestina. Bien, se están refiriendo al Frente Popular de Liberación de Palestina, ¿sí?, uno de los partidos políticos que forman parte de la ALP y que figuran en una lista que en algún momento la Unión Europea tendría que dar el paso de retirar lo que tiene en esa lista de organizaciones terroristas. Esta es la acusación formal. Y, como digo, una pregunta es, ¿han necesitado 3 semanas para elaborar estos cargos? Lo que, desde el punto de vista de las posibilidades de esta acusación, bien, no, yo no me atrevo a decir nada porque en ese sentido el poderío de la maquinaria israelí pues es enorme y va mucho más. No depende de la realidad de los hechos, ni en fin. Lo que sí se puede decir es que la labor de esta ONG, como la de casi todas las ONGs que trabajan en Palestina, en colaboración con organismos y con instituciones europeas, todos los gastos hasta el último céntimo hay que justificarlos de una manera casi obsesiva. Bien, porque las condiciones que imponen las organizaciones o las instituciones europeas, sea la Agencia de Cooperación Española o cualquier otra institución, son así y deben ser así. Es decir, que lo que puede manejar financieramente una de estas ONGs tiene que estar justificado hasta el último céntimo. Aún así, lo que la acusación por parte de las autoridades militares israelíes es algo así tan peregrino como que han manejado millones de euros, cosa que yo creo que nunca ha tenido en sus manos una ONG palestina.
Como decíamos, hasta esta misma tarde, hace unas horas, conocíamos en la sexta comparecencia de Juani ante el juez, conocíamos los cargos que se le imputaban. Durante estas 3 semanas no se ha sabido, lo cual pues genera una incertidumbre importante. Se han dado a conocer estos cargos que se le imputan y que se prolonga el encarcelamiento pues sine die. Vamos a analizar un poco las claves de esta acusación, ¿no? Porque pretenden pues relacionar la actividad profesional de Juani con el desvío de dinero para el Frente Popular de Liberación. No es la primera ocasión en la que relacionan estas organizaciones. Hace 2 años nos contaba Juani cómo el ejército israelí cerraba la sede de los Headquarter Committees en Jerusalén, pues aduciendo que ese espacio se daba cabida a actividades del Frente Popular. Vamos a analizar un poco estas claves. ¿Qué es el Frente Popular de Liberación de Palestina? ¿Por qué esa insistencia de la administración israelí en relacionar a esta organización humanitaria en la que trabaja Juani, a los Headquarter Committees, con el Frente de Liberación Popular? ¿Por qué se califica como organización terrorista esta organización, que es una organización política, que tiene representación en el Parlamento palestino? Aquí sabemos bastante de lo que es estirar el concepto de terrorismo para abarcar cualquier cosa, ¿no? Pero vamos a analizar un poco estas claves. ¿Quién es cada uno de estos agentes?
Sí. Como tú has dicho, el Frente Popular de Liberación de Palestina es una de las organizaciones políticas palestinas más antiguas. Se creó, no sé si un poco antes que al-Fatah incluso, y fue fundada por un médico palestino cristiano también, con George Habash, y es una organización política, un partido político que forma parte del Parlamento palestino, etcétera. El problema, por eso yo he mencionado antes lo de Europa, o sea, aquí hay un Israel, ¿en qué se ampara? En que hay una lista de organizaciones terroristas que diseñó Estados Unidos hace años, que en un primer momento solo funcionaba como lista de Estados Unidos, pero a la que luego, en este seguidismo europeo que tanto daño ha hecho muchas veces al prestigio y a la acción política de Europa, se aplicó en Europa. Y ahí está incluido el Frente Popular. Es a lo que Israel se agarra para decir organización terrorista. También está incluido desde hace unos años el partido libanés Hezbollah, que es parte del gobierno, ya no del Parlamento, del gobierno de Líbano. En fin, hay estas contradicciones que en algún momento Europa tendría que plantarles cara, porque si quiere tener un papel que ayude a solucionar de manera no sangrienta y de manera lo más justa posible el conflicto palestino, la posición de Europa tiene que ser mucho más firme y más decidida. El porqué, decías, el porqué esta acusación, ligando una ONG como esta al Frente Popular, pues yo creo que responde a una estrategia, como lo mencionaba antes, que consiste en criminalizar toda la cooperación en Palestina y especialmente todo aquello que está en relación con Europa. Se quiere poner a Europa en un brete. Hay grandes sectores de la sociedad israelí consideran a Europa como, así como Estados Unidos es su aliado firme, Europa es terreno del que no se fían. Y consideran que Europa es pro-palestina, que fíjate tú lo que habría que decir de eso, ¿no? Y en ese sentido yo creo que esto, desde un punto de vista político, responde al intento de dañar los contactos y la cooperación y la política de ayuda al mantenimiento de la sociedad palestina que tienen determinadas instituciones europeas. Pretende desprestigiar y también creo que pretende asustar. Esto es un mensaje a todo cooperante. El hecho de que Juana sea una ciudadana española y por tanto europea, es decir, no es una ciudadana palestina, es una ciudadana española que vive en Palestina. Creo que le añade este punto de lanzar el mensaje: cuidado, no estáis a salvo, ningún cooperante está a salvo. Y todo lo que ayude o colabore en el campo de la vida social palestina, todo el que esté implicado y comprometido con la cooperación y con la ayuda a mantenerse de la sociedad palestina, está en peligro.
Nos advertía en esa premonitoria charla que manteníamos con Juani días antes de su detención, a cuenta del asalto por parte de las fuerzas israelíes a la sede de su organización, de los Hardware Committees en Ramallah, que hay ciertas organizaciones palestinas como la suya que están especialmente en el punto de mira por no reconocer a la autoridad ocupante y por no reconocer el status quo actual emanado de los acuerdos de Oslo, ¿no? Es decir, que la administración ocupante obliga a las ONGs que operan en Palestina a reconocer su autoridad y a reconocer a la Autoridad Nacional Palestina, cosa que su organización no hace y es por eso por lo que está en el punto de mira, ¿no? ¿Es un ataque dirigido?
No lo sé, no lo sé y me extraña un poco, me extraña un poco que como ONG que funciona en el día a día, no, es que no necesita reconocerlo, o sea, en la vida no necesita hacer una profesión de fe de que yo reconozco la autoridad palestina, no. Sencillamente se funciona así y hay vínculos a veces de ayuda o no, o problemas de desencuentros, pero no creo, pero no te lo puedo decir con seguridad, no, yo no tengo la idea de que haya un pronunciamiento determinado de estos comités diciendo no. Ahora, evidentemente, si están si lo que se ha acusado es de colaboración con el Frente Popular de Liberación de Palestina, es verdad que el Frente fue crítico desde el primer momento con los acuerdos de Oslo, y el Frente Popular no reconoce los acuerdos de Oslo y forma parte de ese sector ya muy amplio en la sociedad palestina que cuestiona la acción de la autoridad palestina, ¿no? Cuestiona todo lo que ha venido después de los acuerdos de Oslo.
En cualquier caso, bueno, ahora lo que nos apremia es conseguir que sea puesta en libertad cuanto antes, claro. Juani, y que, bueno, las circunstancias son muy penosas, sí. Nos contaban, ¿no?, las circunstancias de su arresto y, bueno, también de su estado de salud, y que no es una persona especialmente joven, ¿no? Y que...
No, claro, Juani tiene 62 años, creo, y algún, bueno, pues achaque de salud, no es que sea una persona enferma, pero tiene problemas de salud. Y luego, yo me imagino... Y por lo que sabemos, su estado emocional está muy debilitado. O sea, lógicamente, yo entiendo que tiene que estar muy asustada, también con todo el peso de que no ha podido ver a nadie de su familia y estar metida allí en una cárcel que, como he dicho antes, le han cambiado por lo menos 3 veces de cárcel, lo que supone ir en el furgón del ejército israelí dando tumbos por ahí. En fin, que sus condiciones son son preocupantes y sobre todo representan un grado de injusticia tremendo.
Nos hablabas un poco del papel que ha jugado la diplomacia española, ¿no? Me imagino que sí. En mano del gobierno de España está ejercer la presión necesaria, sí, sobre el gobierno de Israel para que sí. Se solvente esta situación, habida cuenta que nosotras y nosotros como ciudadanos de a pie, como activistas o como amigos o familiares de Juani, poca capacidad de acción tenemos. ¿A quién corresponde poder hacer algo, sí, o qué herramientas tiene la diplomacia española para poder interferir en este tema?
Bien, yo creo que querría matizar que creo que el cónsul español en Jerusalén se ha movido muy ágilmente, ha presionado en lo que ha podido para aliviar la situación de Juani. Es decir, que ha sido la primera persona que ha podido ir a verle, llevarle algunos enseres, tranquilizarla, darle un poco de ánimo. Otra cuestión es lo que el gobierno español, y iría más allá, la Unión Europea hacen para presionar a Israel para defender a una ciudadana española, por lo tanto ciudadana de la Unión Europea, de una situación que es radicalmente injusta y en la que está privada de derechos fundamentales. Y ahí es donde hay mucho que decir, porque Europa podría hacer mucho más, y España dentro de Europa. España puede presionar a Europa también, o sea, no tiene por qué estar siempre en la actitud de seguidismo, hasta que no lo diga toda la Unión Europea, no, países dentro de la Unión Europea pueden marcar también criterio, ¿no? Y en este sentido, margen para presionar a Israel, claro que lo hay, desde el punto de vista europeo, desde los acuerdos preferenciales comerciales que la Unión Europea mantiene con Israel, simplemente, yo diría que simplemente advertir que esos acuerdos pueden suspenderse si no se produce una liberación y una aclaración de la situación de Juana rápidamente, inmediatamente, es ya una medida que estoy convencida de que tendría efecto. Lo que pasa es que Europa y ninguno de los gobiernos europeos ha tomado medidas nunca ha actuado. Lo más que ha llegado es a emitir condenas. Condenas suaves, ¿eh? Pues siempre ha sido en el tono de lamentamos, esto no ayuda a la paz, nunca ha habido una condena contundente. Pero lo que es una presión real, eso no se ha producido nunca con respecto a Israel. Solo una vez se produjo, yo lo recuerdo porque tengo una edad ya, cuando fue la conferencia de paz de Madrid del año 91, el gobierno israelí de entonces, que era un gobierno del Likud, era Isaac Shamir, se negaba a venir a la conferencia, rechazaba la conferencia y no iba a venir a la conferencia. Entonces era secretario de Estado Walker, se me ha olvidado el nombre ahora mismo, pero ya me saldrá. Y entonces, sencillamente, cogió el teléfono, llamó al gobierno israelí, a Isaac Shamir, y le dijo, si no venís, olvidaros de los créditos blandos que tenemos ya firmados para, no me acuerdo qué concepto era, y vinieron. Claro que hay medios de presionar, claro que hay medios de presionar, pero no se ejercen nunca. Europa puede presionar a Rusia para defender los derechos de un ciudadano ruso, pero no puede presionar efectivamente a Israel para defender los derechos de una ciudadana española y, por lo tanto, europea, de la Unión Europea. Ese es el problema y eso es lo que, bueno, en el tope en el que nos encontramos y que uno puede confiar en que cambie en la medida en que las poblaciones de los países europeos presionen a sus gobiernos para que cambien de actitud con respecto a mantener esta total impunidad de Israel.
Teresa, yo creo que el sentimiento de muchas de las personas que conocemos a Juani y que hemos seguido desde el primer momento pues su detención y todo este proceso ha sido un poco la impotencia, ¿no? De, bueno, más allá de organizar movilizaciones como se han organizado en un montón de ciudades del Estado, más allá de intentar que en los medios de la prensa y a través de nuestros canales y de nuestros medios poder dar voz a este tema, más allá de eso, poca capacidad de acción tenemos. ¿Qué se está moviendo y sobre todo en el ámbito político, diplomático, para qué se está moviendo desde esta campaña?
Bueno, se ha mandado un escrito al Ministerio de Exteriores español y yo supongo, todavía no hay una respuesta concreta, que el Ministerio actuará, hará algo. Lo que yo no sé es hasta qué punto lo hará dentro de un margen meramente testimonial o se buscará una acción más efectiva. Eso también depende de la capacidad de presión que se tenga. Yo creo que el gobierno español intentaría en este momento, tendría una posición quizá más firme que otros gobiernos europeos, pero los márgenes en los que se mueve, pues sabemos por experiencia que son bastante limitados.
Hay que recordar, evidentemente la detención de Juani pues nos ha impactado a todas y aquellos y aquellas que le conocemos, pero que Juani es una presa más, en este momento una presa palestina, porque habida cuenta que se le está aplicando el protocolo de jurisdicción militar que se le aplica a la población palestina, pero que es una de los alrededor de 5.000 presos políticos, entre ellos menores de edad, alrededor de 140 niños en las prisiones militares israelíes, 440 personas en régimen de detención administrativa sin conocer los cargos que se le imputan, que es un caso que nos afecta muy de cerca, pero de una realidad muy vasta y que afecta a la población palestina. Esta legislación de excepción, de apartheid, que se les aplica a los detenidos y detenidas en Palestina, ¿no?
Sí, eso es la realidad de la ocupación militar en Palestina.
Pues Teresa, ha sido, como decía, un placer tenerte en los micrófonos de Wintifada, lamentando que haya sido en estas circunstancias, pero bueno, pues seguiremos en los próximos días, esperamos que no tenga que ser semanas, pues la suerte que corre pues nuestra compañera y amiga Juani Rismawi y bueno, pues aportando nuestro granito de arena a través de la radio, de dar voz a este caso y bueno, pues con las herramientas que tenemos difundiéndolo y esperando pues que se resuelva lo más pronto posible y que pueda seguir Juani pues trabajando en Palestina y pues también colaborando con nuestros micrófonos, trayéndonos esas crónicas, sus habituales crónicas pues tan cercanas, tan apasionadas de la realidad palestina.
Sí, ojalá que la próxima vez que hablemos sea ya para contar que está en casa, en su casa de Beit Sajur.
Pues que así sea. Teresa, un abrazo y seguimos en contacto.
Gracias por poner voz a todo esto.
Es que ricasco. Agur.
I'll start with this poem. I wrote this poem when the bombs were dropping on Gaza and I was the media spokesperson.
Escribí este poema cuando las bombas estaban cayendo en Gaza y yo era entonces la portavoz de prensa para la coalición. Hacíamos mucho trabajo de organización y nos quedábamos despiertos hasta las 6 de la madrugada, perfeccionando cada pequeño archivo de audio y al final Como sabéis, muchos palestinos nos cansamos y acabamos pronunciando las P's como B's. Así es como nos convertíamos en palestinos al final del día. Las entrevistas eran en inglés, claro. Así es que estuve practicando mis P's toda la noche. Y a la mañana siguiente, uno de los periodistas me preguntó: ¿no crees que todo estaría bien si simplemente dejáis de enseñar a vuestros hijos a odiar? No insulté a esa persona. Fui muy educada. Pero escribí este poema como respuesta a este tipo de preguntas que a nosotros, los palestinos, siempre nos hacen.
Today, my body was a TV'd massacre.
Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caber en un archivo de audio con límite de palabras. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caber en un archivo de audio con límite de palabras con suficientes estadísticas como para contrarrestar una respuesta mesurada. Y yo perfeccioné mi inglés y me aprendí mis resoluciones de Naciones Unidas. Pero aún así, él me preguntó: señorita Ciudad, ¿no piensa usted que todo se resolvería si dejaran de enseñar tanto odio a sus hijos? Pausa. Miro en mi interior. Busco fortaleza para tener paciencia. Pero no tengo paciencia en la punta de la lengua mientras caen bombas sobre Gaza. La paciencia me ha abandonado. Pausa. Sonrisa. Nosotros enseñamos vida, señor. Rafid, acuérdate de sonreír. Pausa. Nosotros enseñamos vida, señor. Nosotros, los palestinos, enseñamos vida después de que ellos han ocupado el último cielo. Nosotros enseñamos vida después de que ellos han construido sus asentamientos y muros de apartheid más allá del último cielo. Nosotros enseñamos vida, señor. Pero hoy, mi cuerpo ha sido una masacre televisada para caber en un archivo de audio y con límite de palabras. Y solo danos un reportaje, una historia con lado humano. Verás, esto no es político, solo queremos hablarle a la gente de ti y de tu pueblo, así que danos una historia humana. Pero no menciones las palabras apartheid ni ocupación, esto no es algo político. Me tienes que ayudar como reportera a ayudarte a contar tu historia, pero que quede claro que esto no es una historia política. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada. ¿Y qué tal si me das un reportaje sobre una mujer en Gaza que necesita medicinas? ¿Y qué tal acerca de ti? ¿Tienes los huesos suficientemente rotos para cubrir a su hijo? Entrégame a tus muertos y dame una lista de sus nombres, eso sí, en un máximo de 1.200 palabras. Hoy, mi cuerpo fue masacre televisada, que tenía que caber en un archivo de audio con límite de palabras y movido por aquellos insensibles a la sangre terrorista. Pero ellos lo sienten. Lo sienten por el asedio sobre Gaza. Así que les di resoluciones de Naciones Unidas y estadísticas. Y lo condenamos y lo lamentamos y lo rechazamos. Esto no son dos bandos iguales, ocupante y ocupado, y un centenar de muertos, y 200 muertos, y 1.000 muertos. Y entre eso, entre crimen de guerra y masacre, he construido palabras y sonrisa, no exótica, sonrisa no terrorista. Y cuento y recuento, 100 muertos, 200 muertos, 1 millar de muertos. ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Hay alguien que escuche? Quisiera poder llorar sobre sus cuerpos, quisiera simplemente poder correr a cada campo de refugiados, a sostener a cada niño, taparles los oídos para que no tengan que escuchar el sonido de las bombas por el resto de sus vidas, ese que yo escucho. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada. Y dejadme deciros, no hay nada que vuestras resoluciones de Naciones Unidas hayan hecho en absoluto acerca de esto. Y no hay audio, no hay archivo de audio, ningún archivo de audio que se me ocurra. No importa lo bueno que sea mi inglés, no hay archivo de audio, no hay archivo de audio, no hay archivo de audio que les traiga de nuevo a la vida. No hay archivo de audio que arregle esto. Nosotros enseñamos vidas. Nosotros enseñamos vidas. Nosotros los palestinos nos levantamos cada mañana a enseñarle al resto del mundo vida, señor.
Bueno, pues esto ha sido la última hora en cuanto a la situación de nuestra compañera Juani Rismawi y lo que daba de sí el programa de hoy. No obstante, os recordamos que además de todas las presiones, los movimientos en el ámbito diplomático, en el ámbito político que se puedan estar dando para conseguir la inmediata liberación de nuestra compañera Juani Rismawi, que es también importante la presión social. Es por ello que se están recogiendo adhesiones tanto a título individual de personas como de organizaciones, secundando un manifiesto que exige la liberación de Juani Rismawi. Podéis encontrar este manifiesto y adheriros al mismo en la web freedomforjuana.com. En ese lugar web podéis pues consultar el manifiesto y adheriros al mismo, tanto como a título individual como organización. Podéis seguir la actualidad del caso de Juani Rismawi en las redes sociales, en concreto en la dirección de Facebook Libertad Juani, y lo dicho, adheriros en esta dirección, la www.freedomforjuana.com. Izan da dena gaurkoz, gure partetik amaitu beharrean gaude. Espero dezagun gaurkoa azkeneko irratzaioa izatea, ezinbestean gure lagunaren egoerari dedikatzen dioguna, izan ere espero dezagun ba laster batean gure mikrofonotan edukitzea libre eta beti bezala ba Palestinako egunerokotasunaren testigantza ematen. Besterik gabe bukatu beharra daukagu, gogoratu gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitz alabedi.eus webgunean, irubebikoitzkomiteinternazionalistak.org webgunean, eta baita Facebooken ere Wintifada irratia helbidean. Datorren aster arte, gaiztoak izan. Agur! Agur!